Aula de Filología de hoy, lunes 30 de mayo, está dedicado a literatura española. Conmigo en el estudio está la profesora titular María Clementa Millán. María Clementa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida a este tu programa. Te diré que es con el que cerramos el ciclo de este curso, que ya termina. Quiero comentar a los alumnos y oyentes en general que nos escuchen que María Clementa Millán, repito, es profesora titular de una asignatura de literatura española. El título de la asignatura es Literatura Española Moderna y Contemporánea. Es una asignatura troncal de tercer curso, ¿verdad?, de la licenciatura de Filología Hispánica. Para comenzar, María Clementa, vamos a ir por partes porque decir literatura española moderna y contemporánea, ahí hay mucha materia. Empieza, imagino, desde el siglo XVIII hasta el XX.
Efectivamente, hasta final del XX.
Y bueno, como es la parte que tú te ocupas es la segunda parte del final, más bien, ¿no?
Me ocupo de la mitad de la asignatura, pero realmente la parte que más me interesa intelectualmente, digamos, es el primer tercio del siglo XX, es decir, más o menos de 1898 a 1936.
La verdad que es una etapa fructífera, interesantísima, y yo creo que una producción intelectual y literaria como pocas se han dado a lo largo de la historia de la literatura, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Por eso se le ha llamado, por algunos críticos, la edad de plata de la cultura española, como estableciendo una relación con la edad con el siglo de oro español. Y yo casi prefiero llamarle, siguiendo la nomenclatura del profesor Juan Marichal, del que yo fui alumna en la Universidad de Harvard, la edad de oro liberal, ¿no? Que también era una denominación que utilizaban algunos ensayistas de la época, por ejemplo Marañón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque me parece que en esta época, o segunda edad de oro, es decir, no hay que establecer un paralelismo pero degradando esta etapa, porque me parece que es tan importante como pudo ser el siglo de oro de los siglos XVI y XVII. Me parece que es tan importante pues porque cubre, como yo he oído muchas veces comentar de nuevo al profesor, cito de nuevo al profesor Juan Marichal, cubre un espectro muy amplio de materias en las que España estuvo en primera fila, no solamente en pintura y en cine, Dalí, Picasso, Miró, Buñuel, etcétera, es decir, lo que se llaman las artes en general. También en literatura, bueno, pues en literatura es una etapa tan densa que es imposible casi explicarla en un curso académico. Debería dedicar un curso académico solamente a explicar esa etapa, porque están todos los autores del 98, del 27, los novecentistas, es decir, es una etapa absolutamente de primera categoría. Y luego, desde un punto de vista científico, que eso muchas veces se olvida, España tuvo una ciencia, entre comillas, lo que hoy consideramos el campo científico, muy importante, que después del 39 sirvió para que los exiliados españoles, intelectuales, que hubo un gran exilio intelectual español, yo estoy hablando solamente de cultura, no de política, muy importante, pues nutrió a países tan importantes como México, Argentina, donde crearon escuelas o las universidades norteamericanas. Hubo grandes maestros y profesores en las universidades americanas a partir del año 39. Que acogieron evidentemente con gran generosidad a todos estos exiliados, igual que por ejemplo pues también Puerto Rico o México fundamentalmente, ¿no? Que gracias a su presidente Lázaro Cárdenas en ese momento pues tuvo la inmensa generosidad de acoger a todos esos españoles que desgraciadamente tuvieron que dejar sus casas y su patria, ¿no? Y por eso yo me gusta mucho recalcar esta etapa que es tan importante y a la vez, pues por las circunstancias históricas, ha sido tan mal considerada durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ya tenemos una perspectiva cronológica suficientemente amplia como para poder enfocar esa etapa con libertad, con objetividad, y ver que efectivamente pues es nuestra etapa cultural reciente más importante, sin duda alguna.
Yo la verdad que te escuchaba, María Clementa, con envidia, porque volviendo a mis años de estudiante, es verdad que esta etapa no se llegaba nunca. La literatura española, bueno, es muy extensa, es muy intensa también, sí, por supuesto. Además, yo creo que no tiene por qué perjudicar el atender una parte a otra, porque yo creo que en esta parte se pueden ver cómo se ha recogido la tradición, cómo se han incluido novedades, y entonces yo creo que son una etapa tremendamente importante, pero que es verdad que no se ha estudiado lo suficiente. Es lo que dices tú ahora, desde una perspectiva histórica se puede echar una mirada mucho más limpia y más objetiva, pero yo creo que hay que insistir, y bueno, se nota con el apasionamiento, aunque lo dices, María Clementa, y por supuesto porque tú has estudiado esta etapa y eres especialista en ello, pero me interesaría recalcar porque es verdad que esa etapa la tenemos que tener en cuenta todos, porque es como el cimiento de toda la cultura del siglo XX.
Sí, sí, eso, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque, bueno, Ortega y Gasset decía que también el pensamiento, se me olvidaba antes citarlo, es tan importante, ¿no? En ese momento, con dos figuras de primerísima fila como son Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, ¿no? Y que algunas de sus obras fueron pues bestsellers, utilizando esta palabra inglesa, en su época, pero no en España, sino en Occidente, es decir, en muchos países occidentales, europeos. Entonces, es decir, es un compendio de autores de primerísima fila en diferentes ramas de la ciencia, de la cultura. Y todo esto, pues como decía Ortega, España en ese momento estaba a la altura de su tiempo. Y eso hacía muchos siglos que no se daba en la cultura española. No años, siglos. Y no solamente que España estuvo a la altura de su tiempo, sino que se convirtió, con algunas de sus figuras más importantes, en las cabezas del arte o del pensamiento y de la ciencia de ese momento, ¿no? Yo... se hizo en Madrid hace un tiempo, no recuerdo exactamente, me parece que fue el año pasado, creo recordar, o bueno, unos meses, esa exposición magnífica sobre el exilio español, ¿no? En el Retiro, y hay un catálogo excelente, ¿no?, que se puede comprar, y ahí en ese catálogo vienen, se recogen estudios magníficos de especialistas en historia, en diferentes ramas y en literatura, y también hay manifestaciones de personalidades culturales del otro lado, ¿no?, es decir, de los países que recibieron a los exiliados españoles. Y recuerdo una de, no recuerdo el nombre en este momento de la persona, pero sé que era una personalidad importante en México, que decía una frase que a mí me parece muy importante. Decía, los españoles no se dieron cuenta de lo que perdían, pero nosotros sí nos dimos cuenta de lo que ganábamos. Es decir, gracias a esos exiliados españoles, no gracias, hombre, quiero decirte, no es solamente gracias a los españoles, sino que fue muy importante, ¿no? Fue muy importante, y la influencia que tuvieron, se crearon escuelas, se crearon centros, se crearon editoriales, por ejemplo, la editorial Séneca, creados por ejemplo, por José Bergamín, un exiliado español. Es decir, hay un florecimiento de la cultura de estos países que, apoyándose en la cultura de ellos, lógicamente, y en los escritores e intelectuales de que había en ese momento allí, pues indudablemente dieron un empuje muy importante a la cultura de estos países. Y luego, además, muchos de los exiliados españoles desarrollaron una labor intelectual en estos países de acogida mucho más importante, indudablemente, de lo que se estaba haciendo en la España interior, digamos, ¿no? Y eso hay que verlo, y cuando un autor se estudia, pues hay que estudiarlo también, lo que dice después del 39, estuviese donde estuviese. Y hay que hablar con libertad absoluta y con total falta de pues de intencionalidad ni política ni nada, sino simplemente culturalmente decir las cosas como fueron, Entonces eso, a mí eso me parece importante. Hay grupos que están estudiando magníficamente el exilio español, la repercusión que tuvo, pero a mí lo que me interesa es la divulgación de esto, porque especialistas, claro, uno sabe más o menos de lo que es su especialidad, pero a mí me parece que lo importante es que la gente de la calle, la gente normal, la gente o los chicos de, yo tengo hijos en edad escolar, en secundaria, pues cuando en un manual de secundaria que le cuenten esto estas cosas.
Eso es.
¿Eh? Para que España y las generaciones en general, pues que sepan lo que pasó y sepan lo importante que fue ese momento y sepan que el pensamiento en ese momento, que tuvo una repercusión este pensamiento liberal que arrancaba del 19 y que gracias pues a los krausistas y a otra serie de intelectuales hubo en ese momento un surgimiento cultural, que se hicieron cantidad de cosas, pues mandar a estudiantes al extranjero, se crearon los primeros colegios universitarios en España, se potenciaron las ciencias, Einstein daba una conferencia en Madrid en ese momento, Madame Curie, es decir, toda la cultura europea, España estaba, digamos, en el circuito cultural de Europa, y eso es muy importante, eso es fundamental. Y en ese momento se dio, ¿no? Se dio por una serie de circunstancias que ahora no tenemos tiempo de analizar, pero que confluyeron e hicieron que lo que decía Ortega, que España estaba a la altura de su tiempo, efectivamente. Y de eso nada más que tenemos que ver en ese sentido, por ejemplo, el título que le puso Ortega a la revista que hizo, Revista de Occidente, no de Revista Española.
Que no era gratuito el título,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, es decir, existía. Y además hay una cosa muy importante que me parece muy significativo, que cuando uno va analizando pues la obra de estos autores, los pensadores, literarios, son literatos, etcétera, va viendo que hay como un sentimiento común, como no sé exactamente la palabra, si sería como de honradez intelectual para intentar sacar a España del momento atrasado del que venía del siglo XIX, es decir, como una intención patriótica, ¿eh? Entre comillas, ¿no? Aunque ahora esta palabra no está muy considerada, y está un poco devaluada, pero es así. Es así, esta gente había esa intención positiva en casi todos ellos, ¿no? Y eso es muy importante, porque claro, un escritor puede escribir con diferentes intenciones, puede escribir pues para que le den un premio tal, o puede escribir con una intención digamos honrada hacia su público, intelectualmente, pues esa actitud de honradez, de intentar hacer las cosas bien, de ser conscientes de lo que veníamos del siglo XIX, ¿no? Que culturalmente pues había sido terrible y políticamente y entonces intentar a ver qué, entonces se crean pues las misiones pedagógicas para llevar la cultura a los pueblos, se hace el, por ejemplo, García Lorca, el grupo de la Barraca, ¿no? Todo eso hay, es como una intención común de toda esta gente. Que bueno, lo consiguieron mayor o en menor medida, pero evidentemente existía, ¿no? Y eso es importante. Se crearon muchísimas escuelas entonces se tenía el concepto, que a mí me parece muy importante, se defendía, y también en determinados momentos, indudablemente, por personas que ocupaban cargos políticos, ¿no? De que la educación, la educación es lo que puede levantar a un pueblo o no. Y ese concepto, que parece muy básico y parece muy sencillo, es muy importante, ¿no? Porque si se cifra uno en eso y eso estaba como en el ambiente, ¿no? Igual que estaban las vanguardias literarias o el surrealismo o el cubismo y tal, esto también estaba en el ambiente. Y eso es muy importante, que se hagan las cosas, pero que exista ese sentimiento común, que es el que enlaza, digamos, a esta generación. A esta generación me refiero no a la generación del 27, del 98, sino un poco a esta época, ¿no? Y entonces eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, Ortega pues escribe artículos, pero en vez también se preocupa de la difusión de sus ideas en periódicos. Es decir, existe ese afán de difusión de la cultura, ¿no? De ser conscientes de que la educación es fundamental en la historia de un pueblo, ¿no?
Yo creo que eso se nota además en las raíces de un pueblo, como dices tú, el que se tenga un objetivo común y se parta de algo tan elemental, que pues eso nos suena a lo mejor ya amanido, pero la educación yo creo que es la base y es el cimiento en el que se cifra un país, ¿no? La historia de un país.
Claro, evidentemente, ¿no? Y entonces este sentimiento común, digamos que enlazaría con lo que pasó en el siglo XVIII, con los ilustrados del XVIII, ¿no? Pero ahora hay que también pues había ese afán de cultural, de integración en Europa y todo esto, pero la diferencia es que ahora se consigue. Esa es la gran diferencia, mientras que en el siglo XVIII pues no. Pues que, pues bueno, pues también por circunstancias políticas, en fin, hay una serie de cosas que ahora no vamos a analizar, pero la realidad es que en este momento se consigue el que culturalmente pues Buñuel esté en París y mande y vea qué películas son las que se van a proyectar en Madrid, que se cree un cineclub español aquí, que Dalí entró en el movimiento surrealista y de pronto se convierte en la cabeza del movimiento surrealista, que ese Dalí anterior al 36 no tiene nada que ver con el Dalí posterior, ¿no? Que se abran por primera vez y los estudiantes vayan a Europa o vayan a otros países, se den becas. Ahora lo de las becas Erasmus nos parece muy normal, pero en ese momento no. Que se creen las primeras residencias universitarias para mujeres, que se creen laboratorios, ¿no? Que se vea que la ciencia es importante. La ciencia científica, digamos, en esa división que tenemos en España entre artes y ciencias, que normalmente pues siempre ha estado como una cosa de segunda fila, ¿no? Entonces, la medicina, las investigaciones, todo eso, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, digamos que es heredero de esto, ¿no? Entonces, todo eso, hay un avance, un afán de crear ese ambiente cultural. Que claro, chocaba por otro lado con la pobreza que había en España y la situación política que no era nada estable, ¿no? Pero indudablemente esa pasión, ¿no? De los y eso se ve luego después de la Guerra Civil, cuando muchos de estos intelectuales se reúnen, las reuniones que hacen, porque pensaban que era una cosa transitoria, que podían volver a España rápidamente, pues se dan cuenta, o sea, es ese apasionamiento que hay entre la gente de querer hacer cosas, ¿no? Y de ser, de llevar a España hacia adelante, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento es fundamental, ¿no?
¿Y crees, María Clementa, que se ha estudiado o se ha reconocido suficiente en España? No digo por ahí fuera, sino aquí dentro.
Pues yo creo que no se ha estudiado suficientemente. Sobre todo, ya digo que no se ha estudiado, hay especialistas y estudiantes y tal, pero lo que no se ha estudiado es a niveles, o sea, no se acepta como una parte de la cultura. Igual que cuando se estudia el siglo de oro, el siglo XVI,
sí que está admitido,
está,
ya por
está admitido,
todo, ¿no?
Digamos, ¿no? Está admitido en la cultura general del país. Esto no, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante que se admita, porque es así. O sea, no es... Y entonces, bueno, pues luego la circunstancia histórica, vino la Guerra Civil, que realmente fue un corte tremendo, la posguerra española, pues todos conocemos la época franquista, la represión, toda esta serie de cosas, que sobre todo al principio hubo realmente... Eso desembocó en un exilio casi masivo de intelectuales en ese momento, y entonces digamos que España como que se quedó un poco vacía, ¿no?, de ese grupo, de esa intelectualidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha hecho que realmente lo que ahora se está intentando recobrar de la memoria histórica y todo esto, pues esa memoria histórica me parece muy importante que se lleve a niveles como la enseñanza secundaria, que se hable de esto, que la gente lo sepa, que sepa lo que es la institución libre de enseñanza, pues que conozcan a las principales figuras, no solamente de la generación del 27 o García Lorca, que me parece importantísimo, yo soy especialista en esto y me encanta, ¿no? Pero me parece también muy importante todo lo demás, ¿no?
Yo creo que sí, queda mucha labor por hacer, pero yo creo que lo bueno es comenzar, ¿no?, y seguir los pasos. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a literatura española. Y está con nosotros en el estudio la profesora titular María Clementa Millán. María Clementa, quería volver un poco a la asignatura. Bueno, la verdad que no hemos salido de la asignatura porque es materia, ¿no? Lo que pasa es que quería datos un poco más prácticos. Quería hablar un poco del comentario de texto, porque sé que siempre es un tema que a los alumnos les supone,
claro, es un tema,
esfuerzo por lo menos, ¿no?
Sí, efectivamente, es un tema que normalmente le tienen mucho miedo. Realmente no hay que tenerle ese miedo, porque yo creo que el comentario de texto es tan importante, porque ¿cómo se va a estudiar literatura sin leer literatura? Parece que es un contrasentido, ¿no? Entonces lo único que intentamos es ayudar a que los estudiantes, los alumnos de la UNED, pues se acerquen a los textos literarios de una forma fácil, que no le tengan miedo, que la literatura, al contrario, lo que hace es que produce un sentimiento positivo en la gente, no negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay que temerle, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, desde ese punto de vista, la profesora de la UNED también, Ana Suárez, y yo, pues hicimos un libro que también lo utilizamos en esta asignatura, aunque realmente no está la profesora en esta asignatura, pero yo me parece importante, que se llama Introducción a la Literatura Española, guía práctica para el comentario de texto, que intentamos pues acercarnos a algunos, porque es imposible acercarse a todos los textos importantes, pero bueno, a algunos de los textos importantes, pues para ver que desentrañar un poco parte de lo que se dice ahí, ¿no? Y sobre todo, ahora que tenemos tan poco tiempo, que todo el mundo estamos tan estresados, a veces no tenemos tiempo de leernos un libro, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no tenemos tiempo de leernos Fortunata y Jacinta de Galdós, pero podemos leer un trocito, y que alguien nos lo explique un poquito, todo lo digo con diminutivo porque es muy sencillo, ¿no? Lo que se hace en este libro, y sobre todo lo que hemos intentado es que sea entendible por todo el mundo y que pueda ser atractivo a todo tipo de gente, no solamente a estudiantes de filología, ¿no? Porque luego para especializarse ya habrá tiempo, o sea, uno ya se puede especializar, pero digamos este primer contacto que muchas veces los estudiantes rechazan y ¡ay, qué horror el comentario de texto y tal! Pues realmente no, ¿no?
No,
porque
miedo.
Sobre todo lo que hay que hacer es aproximarse a los textos con un sentido positivo, ¿no?
Yo doy fe desde mi particular punto de vista, porque yo tengo ese libro que me regaló la profesora María Clementa Millán, y la verdad que es cierto que sirve para quitar el miedo, desde luego, para acercarse a las obras y sobre todo para estímulo de acercarse. Yo creo, por supuesto, el objetivo siempre en literatura siempre será leer el libro, pero que si llevas unas pautas como las que figuran en el libro y que son muy sencillas de seguir, te pueden adentrar en el ámbito de ese uh-huh. libro concreto, porque no solamente es un texto, porque un texto puede ser un periódico, ¿no?, sino que es saber desentrañar en el libro el contenido político, social del momento, uh-huh. la intención del autor, y yo creo que esas son cosas que además es que luego le sirven a cualquier alumno, estamos hablando de alumnos, pero yo creo que a cualquier interesado en acercarse a los textos, que le sirven para manejarse en la vida normal.
Es que eso pasa en todos los ámbitos de la vida, es decir, cuando más conoce uno una cosa, más le gusta, y cuanto menos la conoce, más la rechaza, eso está claro, ¿no? Entonces, si a uno los textos no nacen así, la literatura no nace así como por arte de magia en un momento determinado, sino que tiene un contexto detrás, los autores tienen su vida, tienen sus circunstancias vitales, entonces es muy interesante ver cómo de un contexto cultural determinado, histórico, social, pues sale un texto determinado, ¿no? Y por eso a mí me interesan tanto los contextos, porque me parece que la literatura hay que estudiarla en su contexto. Y si no se entiende el contexto, no se entiende la obra.
Me parece bien que digas eso, porque lo enlazo con lo que comentabas antes de la época que hemos comentado más extensamente, la llamada edad de oro liberal, con todas las de la ley, porque no se puede estudiar solamente el contexto de una obra literaria. Tú has comentado obras filosóficas de Ortega y Unamuno, el ambiente que había en pintura. No hemos hablado de música, pero igual también.
Igualmente, es un Manuel ámbito de Falla, tremendo, ¿no? Por ejemplo, solo por citar uno, o sea, es que realmente la música de Falla se estrenaba en París, es decir, hay una comunicación
de todas las artes,
pero con el resto de países europeos, ¿no? Es decir, no había ese corte que hubo en intelectual que hubo en la frontera española en el siglo XVIII y XIX. Entonces eso supuso un cambio tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si Fernando VII cierra las universidades españolas en el siglo XIX, pues justamente esto es lo contrario. Es decir, bueno, no solamente no es que no las cerramos, sino que vamos a mandar a la gente fuera para que se entere de lo que hay fuera y venga a España con una mentalidad diferente, ¿no? Y bueno, pues el romanticismo español, por ejemplo, en teatro, pues es fruto de los exiliados españoles del siglo XIX. En fin, no vamos a explicar ahora aquí todo esto, pero lo que sí está claro es que en ese momento pues hay una apertura a Europa, que es lo más importante, al resto de Europa, porque nosotros también somos parte de Europa, entonces en ese momento hay ese sentimiento de que, bueno, no en toda la población, desgraciadamente, porque ya digo que es una época que nosotros tenemos que verla, que no se parece en nada a la actual, ¿no? De pobreza, de ignorancia, de analfabetismo, que veníamos arrastrando de siglos, ¿no? Pero ahora yo creo que es un momento similar, ¿no? En el sentido de que todos los españoles, con muchísimo más medios y en una situación económica infinitamente mejor, culturalmente, etcétera, etcétera, por eso me parece importante que enlacemos, ¿eh?, la época actual con esa época, que no siempre se enlaza y que me parece muy importante desde un punto de vista cultural, ya digo, no político. Yo aquí de política no estoy hablando en absoluto, sino cultural.
Pues yo creo que eso, el ser conscientes de ello, yo creo que anima a ir por ese camino, ¿no, María Clementa? Porque vamos, me parece interesantísimo la propuesta que haces. Vamos, quiero decir, tampoco que sea una propuesta tuya de decir que es que hay que ir por ese camino, sino yo creo que es simplemente mirarnos un poquito la historia más reciente y las raíces que ha quedado eso, el cimiento de luego cómo ha sido la cultura española.
Claro,
¿no?
Yo eso, pues para un futuro estoy tratando de terminar un libro que iría para esta asignatura, que se llama precisamente La Edad de Oro Liberal. Y me parece importante simplemente por esto que decía anteriormente, que no es solamente algo que... lo importante, yo creo, no es que esté solamente en el dominio de especialistas, sino que se admita culturalmente, igual que se admite, pues eso, la Edad de Oro del siglo XVI y XVII. El siglo de oro. Todo el mundo se lo acepta, no hay ningún problema. Ahí está claro. Bueno, pues vamos a aceptar también que culturalmente esta época fue otra segunda Edad de Oro.
Pues esperamos con interés, María Clementa, ese libro, y espero verte por aquí en un nuevo espacio en el que
muy
nos
bien.
Comentes profusamente el nacimiento de ese libro.
Muy
y
bien.
No te digo adiós, sino bueno, hasta el próximo curso, que espero verte por aquí, y muchas gracias por acercarte hasta nuestros estudios.
Nada,
María
vosotros,
Clementa.
Encantada.
Un placer. Buenos días.
Gracias, hasta luego.
Termina ya el tiempo de Aula de Filología y cerramos así el curso en lo que respecta a nuestra programación dedicada a filología. Seguiremos acompañándoles en el próximo curso. Suena un tanto lejano, pero esperamos contar con su compañía a través de Radio 3. Deseamos desde aquí mucha suerte a los alumnos de la UNED en la hora de los exámenes y les animamos a seguir nuestros programas tanto en radio como en Internet.